Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado de nuevo hoy. En el año 1985, mi esposa tuvo un tumor en el cerebro. El médico le operó y después, cuando entré yo en los cuidados intensivos para verla, mi esposa no me saludó, solamente decía, agua, 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 agua. Debido a la operación y algunos factores médicos, el médico no quería que ella durante varios días bebiera mucho. Entonces bebió un poco, pero tenía mucha sed. Su sed era tan fuerte y tan grande que era lo único en que podía pensar. La única cosa en su mente era agua, 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 agua. Gracias a Dios, ella salió bien de la operación y todo volvió a la normalidad con el tiempo. Pero me acordé de aquel momento cuando estaba allí en la cama y solamente decía agua, agua, agua. Me hizo pensar en lo terrible que debe ser el infierno. Hay el relato en la Biblia de un hombre que fue al infierno y allí en agonía, sufriendo horriblemente, pedía agua. Deseaba solamente una gota de agua, pero no pudo recibirla. La Biblia habla claramente del infierno. El Señor nos advierte que después de la muerte hay el cielo y hay el infierno, estos dos sitios, estas dos posibilidades. Y en la palabra de Dios encontramos una descripción muy clara del infierno. En Apocalipsis 20, versículo 15, leemos: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Se describe aquí como un lago de fuego. Sí, era muy difícil para mi esposo pasar unas horas, un par de días sin mucha agua. ¿Qué sería pasar la eternidad sin ni una gota de agua? ¡Qué terrible sería! Amigo, eso no es una broma. Yo sé que hoy en día, al tocar el tema del infierno, mucha gente se ríe. Pero no hay nada más serio que esto. Por este motivo estoy hablando de esto. En el Salmo 11:6 leemos: sobre los pecadores hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. A veces cuando está está lloviendo, vamos corriendo hacia el coche o corriendo para llegar a casa. Pero ¿qué sería sin poder refugiarme? Tener no lluvia, sino carbones encendidos, fuego, azufre cayendo sobre mi cabeza. En Isaías 33, versículo 14, leemos que es un fuego que devora. Todos hemos visto en la televisión los incendios en ciertos lugares y van consumiendo, arrastrando todo lo que hay por delante. Y amigos, qué terrible sería estar allí con el incendio corriendo hacia uno sin tener dónde refugiarse, sin tener ninguna protección. En Apocalipsis 22, 10 y 11 habla del infierno, un lugar de suciedad. Cuando yo era un niño había un basurero cerca de mi casa, un sitio que daba asco de olor, un sitio muy, muy desagradable. Amigo, el infierno es un lugar de suciedad. Mateo 12:32 nos dice aquí que no podrán arrepentirse. Ahora es el momento para poder arrepentirnos. En el infierno la gente tiene ganas de arrepentirse, pero no puede. En el relato que Jesús nos da del infierno en Lucas 16, vemos que el hombre que está allí en el infierno, y una cosa que pide, es que alguien vaya a casa de sus hermanos para predicarles para que se arrepientan. Él sabe que no se han arrepentido. Él sabe ahora y se da cuenta ahora de la gran necesidad que ellos tienen de poder arrepentirse. Yo tengo dos hermanas y una de ellas estaba trabajando en una clínica, es doctora, hace muchos años. Y me contó la historia un día de un hombre que era un hombre muy agradable, un señor mayor. Y se quejaba de un dolor muy fuerte. Y ella le examinó y le hizo un mi hermana se dio cuenta que tenía cáncer y cuando le dijo lo que tenía, ella le preguntó después, ¿hace cuánto tiempo hace que usted se dé cuenta de un dolor? Y él dijo, hace más o menos 6 meses. Y ella dijo, si hubiera venido hace 6 meses, podría yo haberle ayudado, pero ahora no puedo hacer nada. Era tarde, ya no podía hacer nada. Amigo, qué peligro ir posponiendo el arrepentimiento, arriesgando el infierno, arriesgando una eternidad sin Dios. Hoy es el día de arrepentirte. Mañana puede ser tarde. La Biblia nos relata el caso de un rey que se llamaba Félix. Y luego en Hechos, aquí leemos acerca de él. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo, te mandaré a llamar. Cuando tenga tiempo. Nunca tuvo tiempo. No era el momento para él arrepentirse. Él pensó quizá más adelante. Él no dijo, no estoy de acuerdo con lo que dices. Él no dijo, todo eso es una mentira. No, él sabía en el fondo que era cierto. Pero dijo, cuando tenga tiempo, aquel momento era el momento de poder arrepentirse y volverse a Dios. Después no hubo tiempo. Él daba prioridad a otras cosas. Alguien contó la historia que en el río Niágara, allí entre Canadá y Estados Unidos, este río desemboca en las cataratas de Niágara. En un día de invierno había gente allí en la orilla del río y flotaba allí en el agua un cadáver de un animal, no sé si era una vaca o un ciervo o lo que fuera, pero encima de del cadáver del animal había un buitre con sus uñas clavadas en el cuerpo del animal y el buitre estaba comiendo. Pero poco a poco el cadáver iba flotando en el agua hacia las cataratas de Niágara. Y de vez en cuando el buitre levantaba la cabeza y miraba en la dirección de las cataratas. El buitre sabía que estaban allí. Y en la medida que el cadáver iba acercándose más a menudo, ya el buitre va levantando la cabeza. Cuando estaba a unos 25 o 30 metros de las cataratas, el buitre empezó a levantar las alas. La gente se daba cuenta que estaba intentando volar, pero no podía. Fue abajo con el cadáver. Y la gente se dio cuenta, hace frío, y lleva tiempo allí con sus uñas clavadas en el cuerpo de este animal, y por el frío no puede sacar sus uñas. Fue tarde, demasiado tarde. ¿Cuánta gente hoy está haciendo lo mismo? ¿Cuánta gente hoy está haciendo lo mismo? Disfrutando su pecado un día más. Comiendo de su pecado otro día. Disfrutando el placer del pecado otro día. Y luego llegará la catarata que se llama la muerte. Y será tarde. Será tarde. Había un misionero predicando en la China hace ya más de un siglo. Y un día habló con un hombre que había escuchado el Evangelio. Y este chino había entendido que Cristo había muerto por sus pecados en la cruz. Este chino había entendido que la salvación no era por sus obras. Y el misionero, al hablar con él, le rogaba que se arrepintiera, que confesara sus pecados a Dios pidiéndole perdón. El chino contestó diciendo que un día se arrepentiría. Pero dijo que el día siguiente era un día festivo, un día especial ahí en la China y un día para las apuestas. El misionero se fue, pero seguía con una tremenda carga en su corazón por este hombre y su salvación. Luego el misionero mandó a un evangelista para que le instara a arrepentirse. El chino dijo lo mismo al evangelista. Pero aquella noche, allí sentado justo en la silla al lado de la mesa de las apuestas, el chino allí murió. Murió. Hoy sigue sufriendo la agonía de las llamas del infierno. ¿Qué nos diría hoy si pudiéramos hablar con él? Nos diría que él era un necio. No se arrepintió. La cuestión aquel día no era el juego de las apuestas. La cuestión era la salvación de su alma. Y daba más prioridad a este juego que a la salvación de su alma. Amigo, hoy es el día de la puerta abierta para poder arrepentirme, confesar mis pecados a Dios, recibir el perdón de Dios, ser salvo y tener la seguridad de mi destino eterno. Arrepentirse significa una media vuelta de 180 grados. En la autopista, viajando, hemos visto el letrero que dice cambio de sentido. Todos entendemos lo que esto significa. Uno está viajando, uno se da cuenta que está yendo en la dirección equivocada. Uno ve el letrero, cambio de sentido. Uno se da cuenta que hay un lugar donde yo puedo dar media vuelta y volverme en la dirección correcta. Amigo, arrepentirme es ver esta señal, cambio de sentido. La oportunidad de poder dar esta media vuelta de 180 grados y volverme de mi camino a Dios. Volverme de mi rebelión a Dios. Devolverme de mi pecado a Dios. Quizá alguien me dice, pero yo no me drogo, no soy alcohólico, no soy mujeriego, soy buena persona. Por muy buena persona que tú te creas, la palabra de Dios nos dice que todos nos hemos apartado de Dios. Cada uno yendo por su propio camino. Yo nunca me he drogado, nunca estuve borracho, y era una persona con una moralidad. Pero el pecado es mucho más profundo. Yo me había apartado de Dios. Yo estaba viviendo para mí mismo, en mi propio camino, haciendo lo que a mí me daba la gana, viviendo de espaldas a Dios. Por supuesto, yo creía en la existencia de Dios. Por supuesto, yo oraba si tenía problemas, o si estaba enfermo, o en un examen en la escuela. Pero en la práctica yo estaba viviendo de espaldas a Dios, no teniendo a Dios en cuenta para nada. Solamente si estuviera enfermo o algo de este tipo. Y hay gente que piensa, tengo que mejorarme. No voy a dejar esto, lo otro, lo demás y ya. Aunque dejamos la droga, aunque dejamos de andar con mujeres, aunque dejamos otros vicios, el pecado es más profundo. Estas son manifestaciones de una raíz, y esta raíz es el deseo de vivir independiente de Dios, de ser independiente, de apartarme de Dios, de vivir de espaldas a Dios, de vivir para mí, de ponerme yo en primer lugar en mi vida, de ser de mí yo el jefe y el rey de mi vida. Y arrepentirme es reconocer, yo he vivido en rebelión. Yo he vivido apartado y alejado de Dios. Yo he vivido con mi vida centrada en mí mismo. Y hoy hay un cambio de sentido. Me voy a arrepentir y volverme a Dios. No tengo que mejorarme para ir a Dios. No tengo que pulir. Puedo ir a Dios tal como soy, y Él me recibirá. Puedo ir a Él con mis manchas, con mi culpa, y Él me recibirá si estoy dispuesto a volverme a Él de verdad. Cristo murió por mis pecados. Dios hizo que mi maldad cayera sobre Él, y allí en la cruz, Cristo pagó por lo que yo había hecho. En Isaías 53, versículo 6, la primera parte nos habla de lo que nosotros hemos hecho. Nos apartamos cada uno por su propio camino, alejándonos de Dios y dejándolo. Pero la segunda parte del texto habla de lo que hizo Dios. En Isaías 53, versículo 6, nos dice: pero el Señor hizo que cayera sobre él el pecado de todos nosotros. El pecado principal era apartarme de Dios, vivir de espaldas a Dios, vivir mi vida independiente de Dios, vivir mi vida para mí. La salvación es por medio de Jesús, quien recibió mi pecado, quien fue a la cruz con mi pecado, quien fue juzgado por mi pecado, quien llevó mi sentencia y recibió mi pena y pagó por mi pecado. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, escribió un hombre un día. Él sabía que era un pobre pecador. Quizá no se había metido en el mundo de los vicios, pero él había dado la espalda a Dios, porque dice: todos nosotros. Otro hombre escribió diciendo: uno hay que tomó mi lugar en la cruz, aunque indigno yo fui de su amor. Anhelando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió, Jesucristo bebió mi pecado allí en la cruz. Él lo recibió, mi castigo allí en la cruz. Amigo, Dios es legal. Dios es 100% justo. Dios por las buenas no puede perdonar el pecado. Dios no puede pasar por alto su justicia como si no importara, como si no pasara nada. Dios no pudo sacrificar su justicia. No, Dios es legal. Dios es 100% justo. Nos cuesta entender esto porque no somos justos. Podemos cerrar los ojos frente a una injusticia y decimos: no he visto nada, no pasa nada, pero Dios no. Y la única manera en que un Dios justo, un juez justo, puede perdonar a los culpables y seguir siendo justo él, es que otro pague por nuestra culpa, y este era el Señor Jesucristo. Él murió por ti, Él pagó por ti, y Él estuvo ahí en la cruz aquel día recibiendo un castigo que no era suyo, era para mí, era para ti, porque nosotros habíamos pecado. Por supuesto, hay mucha gente con una religión, con una cierta moralidad, con una creencia mental, pero sigue siendo pecador. ¿Por qué? Porque el pecado es mucho más profundo que un vicio. No basta tener una moralidad. No basta tener ciertas creencias. No basta tener una religión. No. Basta recibir el perdón de Dios por medio de Jesucristo, quien murió en aquella cruz, y quien pagó por mí, y quien pagó por ti. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, y por ti también, amigo mío. Amigo, hoy es el día de arrepentirte. Jesús dice en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es esta buena noticia de Dios enviando a su Hijo a una cruz donde Él allí pagó por mí y por ti. Arrepentirme es reconocer que yo he vivido en rebelión. Es reconocer que la Escritura tiene razón cuando dice que yo me he apartado de Dios para vivir mi vida a mi aire, a mi manera, para mí. Y arrepentirme es dar esta media vuelta de 180 grados, diciendo, Señor, me vuelvo a ti. Aquí estoy. Soy culpable. Estoy sucio. Pero me vuelvo a ti. Perdóname tú. Gracias por Jesús, quien murió por mí en aquella cruz. Yo te pido, Señor, que me perdones por este pecado, por lo otro, lo demás y ya. Te doy gracias por Jesús, quien derramó su sangre en aquella cruz. Y, Señor, te entrego mi vida para ahora caminar contigo, para ahora caminar en tu senda, para ahora vivir de cara a ti. Años en vanidad viví yo, viviendo de espaldas a Dios, no necesariamente en muchos vicios, pero sí enfocado solamente en mí mismo, sí enfocado solamente en mi vida, en mis metas, teniendo todo centrado en mí yo, viviendo para realizar mis planes y mis propósitos solamente para mí. Dios era un Papá Noel para ayudarme, para traer algún regalo, si estaba enfermo de sanarme, si tenía que aprobar un examen de ayudarme. Pero realmente yo no lo amaba. Yo no me había vuelto a Él. Amigo, puedes ser tú una persona como yo, con una cierta moralidad, con una cierta religiosidad, pero sin realmente haber vuelto a Dios de corazón y en verdad, recibiendo al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador. Hoy puedes volver a Él. Estés donde estés, allí puedes volver a Él. Allí puedes dar esta media vuelta y decir, Señor, me vuelvo hoy a ti. Me vuelvo hoy a ti y te entrego mi vida. Perdóname y sálvame, y gracias por Jesús. Amén.